¿Pero ha terminado con su tanda?
He culminado parcialmente.
Mire, yo le voy a ser franco. Yo creo que esto lo hemos hecho alguna vez.
Ah, bueno.
No de esta revista, ¿me entiende? Sino que me parece a mí que lo hemos sacado de otro lado. Y es que hay un Instituto Nacional de Consumo que ha establecido una serie de normas para cafeterías, bares y restaurantes que deben cumplirse escrupulosamente para cuidar en todo momento la salud del consumidor. Pero esto no es en la Argentina. Esto es, digamos, que eso es México.
Ah, está bien.
Pero esto ya lo he visto. Digo, he visto estas normas. Vamos a ver. De todos modos, si ya lo hemos leído, no está de más recordar cuáles son las normas establecidas por el Instituto Nacional de Consumo de México para las cafeterías y los bares. ¿Para qué? Para aquellas personas de nuestra audiencia que mañana o pasado anden por México e ingresen a algún bar, cafetería, bolichón o peringundín, y que no sean sorprendidos en su buena fe,
claro.
Y que puedan entonces verificar que se cumplen cabalmente todos los preceptos dictados por este Instituto de Consumo.
Ajá. ¿Para México es esto y qué
esto
más?
Esto es para México.
Para México, Lucio.
Para las cafeterías de México.
Ah, bueno.
Porque ya ve el amplio espectro de intereses que cubre nuestro programa. Ajá. Nos ocupamos de aquella porción multitudinaria de oyentes que mañana irán a un boliche en México. Dice, el verano es propenso a una serie de enfermedades provocadas, en muchos casos, por el incumplimiento de elementales normas de higiene y manipulación de alimentos.
¿Cómo manipulación?
Ah, el tipo que anda manoseando, vio, la fruta y todo. Y después uno se come algo que el tipo lo anduvo manoseando con las manos sucias.
Ajá.
Discúlpeme que sea tan inmundo.
No, pero es la realidad.
Pero, y por ahí hay mozos de café o, ¿me entiendes? Tipos que atienden.
Sí, sí.
Que son agentes transmisores de enfermedades, che.
Ah, sí, agentes
transmisores. Yo no es que tenga nada contra los mozos.
No, no, pero ocurre.
Contra los gastronómicos, digamos.
Ajá.
Pero hay que decirlo.
Y la realidad es...
Alguien lo tenía que decir.
Sí, sí, total es el México.
Que es lo que dicen todos los delatores, ¿no? Alguien lo tenía que decir. Bien. En nuestra mano, dice, está muchas veces que estas reglas se cumplan, además de otras cosas. Bien. Atención. Primero, todos los alimentos expuestos al público estarán protegidos mediante vitrina. Muy bien.
Una campana.
O lo que fuere.
Ajá.
Una campana, una vitrina, ¿para qué? Y para que no vengan a meter la mano cualquiera.
Ah, probar el chocolate.
Claro, supóngase que usted vende, por decirlo así, ensaimadas, empanadas, berlinesas, sí, churros, qué
pasteles,
sé yo.
Pasteles, lo que sea.
Pasteles. Y usted no tenga protegidos esos alimentos por vitrina. Por vitrina alguna.
Sí, sí.
Entonces, pues entra un parroquiano y se interesa, digamos, por los churros. Y primero los mira y luego, resuelto a examinarlo más en detalle, esa mercancía, empieza a examinar los churros por churro.
A separar.
A separarlos con su mano. Y acercarlos a la vista. ¿Y qué sucede? Imagine que ese señor haya estado en contacto con gérmenes del coqueluche.
Ajá. Todo es posible.
Claro, que tenga un hermano afectado de esa enfermedad y que lo haya saludado. Uh-huh. Y que algunos gérmenes del coqueluche se le hayan quedado pegados en los dedos. Y el tipo toca el churro.
Sí,
y deja el germen del coqueluche ahí en el churro.
Y lo peor que deja el churro también.
Y deja el churro porque eligió otro. Viene usted y dice, deme media docena de churro. Muy bien, dice, el tipo se lo envuelve. Usted se come el churro, está el germen del coqueluche ahí agazapado.
Sí.
Vio cómo es el germen patógeno, ¿no?
Sí, se esconde bien.
Se esconde bien. Y cuando usted toma el churro, ahí salta. Ajá. Y se le incorpora a usted. Y usted a los dos días amanece con coqueluche. Dice, ¿cómo me lo casé?
Claro. ¿Y qué va a sospechar del churro?
Claro. Por eso tiene que tener vitrina el churro. Después, los platos de fácil contaminación, como aquellos que lleven bayonesa,
ajá,
deberán prepararse en el día.
Ah, la ensalada rusa, por ejemplo.
Claro, para su consumición dentro de la misma jornada.
Ah, no solo prepararse, sino venderse en el día.
Venderse
también
en el día.
Ahí está. ¿Y lo que queda?
Y lo que queda...
Le agrego un
poquito. Lo que queda lo apuntamos con lo que hacemos mañana y quién se va a dar cuenta.
Igual que en la ensalada de frutas.
Claro, pero en el caso de la ensalada rusa es totalmente imposible de inspeccionar.
Ajá.
Imaginemos que usted tiene ahí un plato de ensalada rusa.
Sí.
Una fuente, vende, pone un cartel que dice ensalada rusa. tanto.
Sí.
Tanto los 100 gramos, qué sé yo.
140 kilos.
Comidas para llevar, no ensalada rusa. Viene el inspector, dice, ¿esta ensalada rusa cuándo la hizo? Dice, hace 10 minutos. Uh-huh. ¿Y cómo hace el tipo? ¿Que va a hacer la prueba de carbono 14 con la ensalada rusa?
No puede.
No puede. ¿Cómo?
No es comprobable.
No, no hay forma. Únicamente que tenga un inspector todo el tiempo.
Claro.
Las 24 horas del día siguiéndolo a ver qué hace usted con la ensalada rusa.
Desde que la puso en la heladera.
Pero
hasta
claro,
que...
Claro, además si usted le sobra ensalada rusa, al otro día hace menos, la mezcla un cacho.
Sí, le pone mucha mayonesa arriba.
Le pone claro, mayonesa nueva arriba y dice, esto es recién fresquita ya.
Sí,
usted se lo viene, usted compra, se lo come, le agarra un botulismo que... Bueno, pero después, los pescados y mariscos...
Ah, eso es muy delicado.
Ah, muy delicado, el pescado y el marisco.
Muy tradicional el pescado.
Expuestos, dice, deben tener su apariencia de frescos y no estar resecos ni con tonos apagados.
Hay veces que está apagado el marisco.
Sí, el marisco acá,
se deprime.
Apagado. Se viene y lo mira usted como diciendo...
Y me vas a llevar.
Claro, lo mira así, asomado de la fuente y le dice...
Claro. El marisquí.
Como diciéndole, digamos, ¿qué podría decir? Que no le interesa la vanidad del mundo, ¿no? Ya, y el marisco más allá del bien y del mal.
Sí, él está ahí.
Es decir, podría... despiértenme las aves con su cantar suave no aprendido. No los cuidados graves de que siempre he seguido quien al ajeno arbitrio está atenido. Así me dijo un marisco una vez.
Sí.
En una casa de comidas para llevar.
¿Y usted?
Y yo salí corriendo, imagínese. No lo llevé, dije, ese marisco está pasado. Le dije, ¿cómo sabe? Le digo, el marisco fresco nunca recita Fray Luis.
Ah. Delira.
El marisco fresco está más, digamos, más cerca de Rubén Darío. Una poesía llena de romanticismo, de deseo de vivir. Pero esto de la oda a la vida retirada es propio de un marisco demasiado maduro. Casi desengañado ya de la vanidad del mundo. Y un marisco fresco del día ya todavía no está resignado.
Claro,
de la vida.
Claro.
Pero mire,
no
el marisco, claro. El marisco descree de la vanidad del mundo cuando ya está medio podrido. Le digo, si me permite usar ese término.
Claro, en los dos sentidos. Podrido de estar ahí adentro y podrido
claro,
del marisco.
Podrido del marisco. Así que... Bueno, dice, usted sabrá, la verdad, dice, yo entiendo mucho de marisco, pero no tanto de literatura, me dijo el pelado que atendía.
Ah, sí.
Pero si usted lo dice, así será.
Debe ser un pollo al espiedo, le digo.
Claro, bien.
Que no habla.
Después, el lavado de la vajilla y los cubiertos deberá realizarse con agua caliente.
¿Y qué tiene que ver eso con una rotisería?
¿Qué
tengo que lavar el...?
Es una ley que hay allá en México. Está prohibido lavar los platos con agua fría, lo tenés que lavar con agua caliente.
Ah, yo pensé que uno en los cafés de ahí tenía que lavarlo uno mismo.
Ah, no, el tipo, el dueño lo tiene que lavar.
Ah, delante suyo.
Y con agua caliente, usted tiene que decir, ¿está caliente el agua?
Sí.
Eso es en el estado de aguas calientes, ¿usted conoce?
Ah, no.
En México hay un estado que se llama estado de aguas calientes.
Ah, ¿se llama así?
Sí, ahí fabrican las famosas bolsas.
Ah, las bolsitas, viene de ahí.
Famosas en todo el mundo, las bolsas de aguas calientes.
Sí, las conozco, las bolsas de aguas calientes.
Son la riqueza de ese lugar, bien. El lavado de los platos deberá hacerse con agua caliente, manteniendo la debida separación entre las piezas sucias y las limpias.
Sí, es lo que ocurre.
Claro,
siempre.
Es como en los hoteles, ¿no? Las sucias de acá y las limpias de allá. Bien. El personal debe dar muestras de estar aseado y peinado. ¿Cómo es? ¿Cómo es dar muestras de estar aseado? Me encanta eso.
Qué lindo.
¿Cómo me gustaría dar muestras de estar aseado? Por ejemplo, viene el tipo.
Uno se lo puede exigir.
Ah, claro, a ver, dé muestras de estar aseado. No, el tipo ya tiene que venir, porque sí, dando muestras de estar aseado, ¿no?
Sí.
Y dice, observad lo aseado que soy, ¿no?
Se pone a ventilar
y se abre el saco y cosas así, ¿no?
Sí, aletea los brazos.
Claro, y se desprende la camisa y le hace,
Se saca los zapatos.
Claro, claro. Y le da al tipo... Tome, eficiente. Y se puede comer aquí dentro.
Tengo eficiente, dice.
Sí. E incluso peinado. Dar muestras de estar peinado. No estar peinado, ¿me entiendes? Dar muestras de estar peinado.
Dar muestras.
¿Sí? Porque una cosa es estar uno obligado a estar peinado, lo que ya es grave, pero estar obligado a dar muestras de ello es terrible.
Ajá.
Tiene que estar continuamente poniendo así de costado, mostrando el jopo. Bien. El personal no debe fumar ni tampoco toser. Sí. Ni estornudar, está prohibido estornudar.
Y menos arriba de los ravioles.
Claro, pero este... No, dice, mientras se encuentra cerca de los alimentos.
Ah, por eso le dije.
Tipo que van hasta la esquina, ¿no? En invierno es fatal aquello.
¿Los mozos cómo suben?
Oh, los mozos que salen y entran, ¿no?
Sí, pobre muchacho.
Este, y por ahí hay inspectores que en cuanto tosen... Los...
Sí, de sanidad de la municipalidad.
Sí,
de
México, sí, ¿no? Los llevan presos.
¿Ah, sí?
Yo creo que 10 años de...
Ah, tan brava la
de
sentencia.
De reclusión, sí.
Ah, mire usted, y claro.
Después, los útiles y mesas o planchas de trabajo... Deben estar limpios y ordenados, pues está bien.
Tiene plancha de laburo.
Tiene plancha. Los alimentos ya preparados. ¿Cómo me gustan las planchas de tintorero?
Qué lindo. Yo no me acerco mucho, me da miedo.
Sí. Pero, ¿sabes que tengo ganas de comprarme una para mí?
Ah, venden, sí, venden. Para uno venden.
Para tener en la casa.
Sí, sí.
Ajá. ¿Dónde la puedo poner? Ah. ¿Y para qué la quiero? No sé para qué la quiero.
Bueno, pero es un gusto, Dolina. Si no se da ese gusto, es como comprarse una video. No tiene lugar, ¿no?
Estoy pensando para qué la quiero, no se me ocurre. Pero la quiero.
¿Porque para planchar no?
No, para planchar no. Pero... Ah, eventualmente puedo planchar algo, ¿no?
Claro. No me animo a sugerirle nada porque tal vez no le gusta.
Pero, qué hermoso. Pero no es para mostrar. Vienen los amigos. Mira lo que me compré. ¿Qué es esto? Oye, mirá, es una plancha de tintorería.
Ajá.
El tipo dice... ¡Guau, esa cosa enorme que hay ahí! Esto. Sale vapor por unos cañitos
que hay. Y el ruidito que hay.
¡Oh, unos ruidos! Yo me pasaría todo el día metiendo cosas en el medio.
Sí.
Para ver cómo quedan después, ¿no?
Ese
ruidito que... Usted vuelve en el invierno para calentarse las patas.
Claro.
Ah, mete un pie ahí y hace...
Incluso cuando está muy congestionado, resfriado, baño de vapor ahí.
Baño de vapor ahí, mete la nariz,
puede
las manos, para calentarse las manos. Que por ahí viene gente, usted le tiene que dar la mano, las tiene heladas. Mete la mano ahí, dice, calentito. Dice, ¿qué mano calentita que usted tiene, ingeniero? Dice, bueno, es lo que tengo.
Y puede explotarlo eso.
Y después, ¿para qué otra cosa sirve? Para la gente que viene de visita y se tiene que ir... Para calentarle la pecha.
Ah, antes de salir.
O sea, no, para plancharla, para calentarla.
Calentarle, sí, sobre todo.
Sobre todo.
Ajá. Qué lindo.
Las noches mucho frío, usted incluso puede polillar ahí.
Sí, pero medio incómodo.
Usted se mete ahí.
Claro, va apoyando parte por parte.
Claro, los peticitos duermen ahí, se ponen arriba.
Tapame, le dicen a la mujer. Tapame, dice.
Para ser tostado.
Ah, para tostado. Sándwich
tostado, el tostado de...
Sí, pero te queda
jamón y queso, le meta el sándwich ahí. Yo creo que los japoneses lo hacen eso en la tintorería.
Yo creo que también.
Porque yo vi uno que se quejaba el otro día y dice, usted dice, me entrega las pinchas sucias, lo que pasa que a la noche hacen waffle acá, dice. Hay un buen rato.
Un olor tenía el saco.
No, dice, tiene un olor a jamón y queso que mata esto.
Dan ganas de morderle la solapa, dice.
Bueno, los alimentos ya preparados y sobrantes tienen que conservarse en frigoríficos.
Ah, mire usted.
Por ejemplo, en el frigorífico...
Sí, Mayo Sol, de 25 claro, de mayo. Digamos.
En la negra. Los cubos de la basura, los tachos de la basura, ¿no?
Los tachos.
Tienen que estar aislados y separados de todos los alimentos.
Ah, para que no tomen el aroma.
No, y sí. ¿Qué se
debe ser eso?
Todos los establecimientos de hostelería deben tener una lista o carta de precios debidamente sellada por el organismo competente. Están obligados a entregar factura clara.
¿Factura clara cuál es?
La que
la media lona, media cruda.
¿Eh? Sí, esa que viene medio blanquita.
Sí, la sacan medio
sí,
los
pero
apurones.
Yo prefiero esa y no la quemada.
Sí, la tortita negra, por
ejemplo. Escúcheme, la tortita negra que ya es un asco. Cuando se rellena, veo que una cosa negra se forma arriba, pero...
Sí, sí.
Que tipo locomotora, de vapor,
demasiado negra.
Claro, ¿sabe? Las puntas.
Ajá.
Eso cuando va en los giles a comprar factura, pasa.
Le dan cualquier cosa.
Claro, usted pide tortita negra y le dice, tiene que decir al tipo, que no esté muy quemada. Y mirarlo al tipo, cuando agarra la pinza esa que tiene,
sí.
Y mirarlo. Y cuando agarra, no, esa cámbiamela. Porque le da una de la esquina que estuvo en la esquina de la fuente,
sí.
No en la esquina de la fuente y Rivadavia, sino en la esquina de la fuente que se utiliza para hornear las tortitas.
Sí, sí.
Y agarra mucho calor ahí.
Claro, y se quema más de un lado que del otro.
Se quema de tres lados, uno usted la va a comer y tiene que dejar.
Sí, está crocante.
Está quemada, ¿no? Qué
está
crocante.
Quemada,
una porquería
quemada.
Eso. Bueno, yo una vez tuve una pelea con un tipo de la
policía. Ah, ¿discrepó?
Claro. Porque le digo, dame una tortita, una docena de tortitas negras, le digo al tipo.
Ajá.
Y después pone, pues no, le digo, esa no. Y dice, ¿cómo esa no?
Venía embalado el tipo con la pizza.
Claro, y me dice, vea, señor, yo le voy a decir una cosa. Los individuos integrantes de una docena son en esta panadería al menos considerados objetos fungibles, es decir, intercambiables unos con otros, que no tienen identidad propia.
¿Eso le dijo el tipo?
Que no son reconocibles ni tienen características individuales. Como aquí las facturas se venden por docena, hemos de imaginar que todas las tortitas negras que hay en esta fuente, al menos a los efectos de la transacción que se va a realizar, son iguales. Es cierto que en lo concreto, en la realidad, pueden establecerse algunas diferencias entre una tortita y otra. Unas tendrán más azúcar, otras menos. Bien, pero los efectos jurídicos de la transacción que vamos a realizar, todas las tortitas son iguales. Por lo tanto, yo no puedo, al momento de cumplimentar su solicitación, hacer diferencias entre uno y otro individuo de esta clase lógica a la que llamaremos tortitas negras que se encuentran en esta bandeja.
Ajá.
Te digo, bueno, denme pancito de bien. Me pudo el tipo.
Y claro.
Ah, yo ante eso no
lo... Y lo tiene preparado el diálogo.
Sí,
ese,
sí, sí.
Que para
tiene ese y otros diálogos preparados.
Sí.
Después, bueno, todos los restaurantes y casas de comidas de segunda, tercera y cuarta categoría, lo que deben ser, deben tener un menú de la casa siempre a disposición de todo cliente que lo solicite.
¿A que pueda entrar uno y espiar?
No, un menú.
¿Ahí se lo muestran?
Claro.
Ajá.
Incluso hasta los lugares más,
Marrasca.
Marrasca, estaba buscando una palabra y no la encontraba.
No, ese...
Deben tener menú ahí. Imaginemos que... Pues vamos a comer algo al Shadow Pif de ahí del subterráneo de Palermo. Bueno, ahí hay algunas cosas, no muchas, pero una cosa que no hay es menú.
Claro.
Que a nadie se le ocurre.
Es menú cantado.
Claro. Usted le pregunta, ¿y por qué hay? Dice, tengo pancho, sí, sándwich de jamón y queso.
Hamburguesa.
Hamburguesa y más o menos lo que se ve.
Ajá.
Bueno, en realidad, si aquí existieran estas disposiciones, tendría el tipo que tener un menú. Y usted, yo voy a ir mañana y le voy a pedir el menú, tipo.
Ajá, le tiene que mostrar la carta.
Claro.
Y el precio.
Y el precio. Y en realidad hay menú. Y yo creo que están obligados acá también. Porque yo he visto menú de lugares rasca.
Sí.
Están impresos, vienen impresos, dice, bebida ese alcohol o similar. Y una línea de punta le ponen los precios más o menos. Y lo meten abajo un vidrio, por ahí pegado una mugre tiene el menú.
Más manoseado está el menú.
Claro.
Ajá. Una hoja que antes era
yo
blanca.
Yo fui el actor de menúes.
¿Ah, sí?
Claro, yo empecé mi carrera literaria escribiendo menúes.
Ajá. ¿Con alguna creatividad?
No, con ninguna.
Ah, no.
Porque la demasiada creatividad es molesta en los menúes.
Sí, es verdad. Y uno no sabe bien lo que le ofrecen.
Y ponía patita a la vinagreta.
Le salía bien la línea de punto, ¿eh?
Sí. Vermicelis.
Vermicelis.
Y después ponía flance, crema, tanto.
Se dulce.
Se dulce, leche, tanto.
Abreviado.
Café, leche, 3M luna, tanto. Recargo, crema, tanto. Y así.
Guarniciones.
También. Todo. Qué lindo hacer el menú.
Es lindo, ¿no? Debe llevar su tiempo, ¿no?
No.
Depende de lo que tenga.
No.
No le llevaba tiempo. Y estaba acostumbrado usted.
No, tampoco. Bueno, es hermoso esto, ¿eh? Se trata
esto
de...
Esto es en México nomás.
En México. Normas de higiene y manipulación de alimentos.
Ajá.
Yo he escuchado muchas veces la propaganda, ¿eh? Donde dicen... supóngase que venden algo, ¿no? Qué sé yo. Chocolate, no sé qué. No, chocolates no. Tortas, la pomposa. Pues llega a sus manos sin que nadie lo toque.
Ajá.
¿No han escuchado eso?
Sin que nadie lo toque.
Sí, sí, sin que nadie meta la mano.
Sí, sí.
Pero no sé qué cosas. Por ejemplo, algodón tal. Y que nadie... ¿Y cómo hace?
¿Cómo hacen para no tocarlo?
Claro. Yo no quiero esas cosas.
Es difícil que no lo toquen, ¿no?
Ya. ¿Y cómo sabes que no la toca?
Claro. El algodón seguro que sí.
Claro, ¿cómo no va a tocar el algodón?
Nomás, claro, ¿sí?
Bueno, de todos modos, fantástico. Esto para nosotros, estamos a favor de la higiene, de la limpieza, del DDT, etcétera, etcétera.
Mm-hmm.
Para todas aquellas personas que tienen también esa misma preocupación, este tema musical, que seguramente no ha sido tocado por la mano de nadie hasta llegar a ustedes.